Elecciones. Vamos a hablarlo con Roberto Bachmann, que es director del Centro de Estudios de Opinión Pública del CEOP. Roberto, bienvenido a Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla, estoy con Marcela Toranzo acá. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día.
Bien, uno se pregunta, a pesar de la pandemia y después de todo lo que hemos pasado, ¿cómo estará la imagen de Alberto en este tiempo? ¿Están trabajando en eso, digamos, no?
Estamos trabajando, sí. Por lo que estamos viendo, lo que puede ser el lo que llamemos, lo que se ha denominado como el hacer foto, ¿no?
Ah, sí, claro.
De cumpleaños, sí puede afectar en un par de puntos a la imagen de Alberto Fernández, sobre todo la imagen, más que la gestión. No está teniendo, por el momento, seguimos trabajando, queremos ver bien el fenómeno. No está teniendo importantes cambios en la intención de voto de la gente.
Una cosa es que baje un par de puntos la imagen del presidente, otra cosa es la gestión y otra cosa si esto se traduce en el voto.
Exactamente. Que eso es lo que, bueno, hay que tener más cuidado, hay que tener una muestra grande.
Claro,
la única manera de detectar, yo he visto varias encuestas que andan dando vuelta por ahí, hay que tener bastante cuidado. En este caso, la única manera de detectar el voto es a través de lo que se llama tracking, digamos. Hay que medir y comparar con lo que se midió 15 días atrás, digamos, hay que dejar más espacio que una sola semana, porque puede haber errores muestrales.
Ajá.
Por eso dejamos pasar 2 semanas.
Claro.
Es la única manera de comparar, porque si no, si le preguntamos a la gente, empieza, probablemente cambiaría el voto, seguramente lo cambiaría, es potencial eso.
Claro.
Lo que hay que preguntar sin nada de por medio es a quién va a votar, punto.
Claro.
Y a partir de ahí se compara con con el trabajo del campo anterior. Esto es un estudio experimental.
Sí, claro.
Desde esta perspectiva, es la única manera de medirlo. Ahora, sí podemos medir otros indicadores y podemos preguntar cómo les impactó, y qué sintieron y qué efecto les produjo. Y podemos medir otros indicadores, como puede ser la imagen del presidente, como puede ser la gestión,
claro,
como puede ser la credibilidad. Esto sí sería imagen y credibilidad, serían los factores más comprometidos, por así decirlo. Este fenómeno ya ocurrió sin intención de voto, ¿no es cierto? Ocurrió a principios de año con el vacunatorio, llamado
vacunatorio
VIP.
Claro, claro.
Donde la imagen del presidente cayó casi 4 puntos.
Mirá vos.
A lo largo de un mes, que fue el mes de febrero, creo, y luego en marzo se empezó a recuperar y llegó al mismo lugar. Pegó impacto y claro, que esta vez tiene efecto, puede decir, tuvo intenciones de efectos electorales.
Claro.
Ya.
Claro.
Quedó también la gente no es tonta y se da cuenta ya. No es lo mismo que el año 2015, que fue una maniobra electoral, muchos trolls, lo de siempre, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ya hay muchos que los rechazan directamente.
Provincia de Buenos Aires sigue la intención de voto a favor del Frente de Todos con comodidad, ¿no?
Está cómodo, está con 8 puntos en este momento, 9 también podría ser. Por eso digo, a veces también entre un campo y otro, y esto es lo que hay que medir con bastante cuidado, hay error.
Sí, seguro.
Si hay 8 o 9 puntos de diferencia, no podemos estimar que esta diferencia sea producto de hacer fotografía.
Claro.
Hay todavía bastantes indecisos, eso es el tema que a algunos les preocupa. Proyectando indecisos, siempre se proyecta proporcionalmente. No podemos detectar todavía qué pueda pasar en esos indecisos. Pero tanto oficialismo como oposición lo que luchan es contra que en las PASO todo parece indicar que no va a haber un efecto polarización como en el 2016.
Ajá.
Esto implica que va a haber hay un candidato, hay candidatos, digamos, hay un partido que está en los dos distritos más importantes, que es Avanza Libertad, que roba votos por derecha. Aparece también Vamos con Vos, de Florencio Randazzo, en la provincia de Buenos Aires, que también le pita sobre todo al peronismo, pero toma, al peronismo esto no le preocupa tanto, porque toma más votos de lo que fue el voto a la Baña el año el año el año 19, que parte también del voto de Cabaña va a parar a Cambiemos en esta oportunidad. Pero lo que hace es que ninguno de los dos partidos repita su elección del 2019.
Claro.
Que es lógico en una elección de medio término. Es lógico que pase. El medio término no despolariza justamente.
Claro.
Hay votos más a pequeños partidos. Pero esto es PASO, ¿no? Hay que ver después de las PASO.
Sí, claro.
Porque hay muchos que votan a pequeños partidos y después no llegan estos pequeños, digo, en cuanto a la cantidad de votos que tienen, ¿no? Cantidad de intención de voto. Eso después van a desaparecer muchos de ellos, no van a llegar al 1.5%. Claro. Hay que ver cómo juegan después las PASO en los distintos partidos que la tuvieron, especialmente qué va a pasar con ese votante de Juntos, de Facundo Manes. Si Facundo Manes no llega
claro.
a tener el pase mínimo como para entrar como diputado nacional para las generales, ¿no es cierto? Son muchas preguntas que hay que hacerse. Y bueno, todavía esto recién empieza. En una campaña muy particularmente de baja intensidad.
Sí, digamos. claro. Y con poco contenido, digamos, ¿no?
Ahí, con poco contenido, sí. Y de baja intensidad además, ¿eh? Pero sí. Esto también por ahí tiene que ver con la pandemia, ¿no?
Sí, claro.
Y con la economía, ¿no? No hay...
¿Cuánto hay de esta elección de plebiscito de gobierno, de gestión de gobierno, en esta intermedia?
Siempre, digamos que esto es una discusión, ¿no?
Los
oficialismos se tratan de escapar de esto, ¿no?
Claro.
Dicen que no lo es. Siempre hay algún tipo de plebiscito, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Siempre vamos a encontrar y trabajamos sobre esos targets que son aquellos desilusionados, ¿no?
Sí, claro.
En el caso de los que están gobernando. No estamos teniendo grandes, viendo que haya un efecto de desilusión enorme, digamos, que
sí,
pueda
sí,
ser
sí,
significativo. Lo que sí, lo hemos publicado esto hoy. El Frente de Todos está proyectando, en el caso de que la proyección, que todavía, digamos, es débil esa proyección, ¿no? A los indecisos hay que trabajarlos un poco más, y eso más cerca de los comicios vamos a estar más seguros. Pero estaría proyectando 43% contra lo que obtuvo, sea 6 puntos menos de lo que obtuvo en el año 2019.
Claro.
En diputados estoy hablando,
¿no?
Y bueno, pero no sería un mal resultado.
No,
quizá
claro.
Necesita algunos puntos más, por eso
sí.
Hay tanta preocupación.
Claro,
preocupación claro. porque Juntos no quiere debatir, entonces al no debatir, los libertarios van por su lado, diciendo
sí.
sus cosas, lo mismo hace la izquierda y lo mismo hace Florencio Ratazo, y el oficialismo está diciendo las cosas que puede en la medida que las va pudiendo decir, digamos,
claro.
¿no? Especialmente lo que tiene que ver con la economía.
Claro.
Pero lo que quería debatir el oficialismo es los modelos, ¿no es cierto? Y eso es lo que se niega a hacerlo Juntos. La campaña
claro.
de Juntos, nunca había una campaña sin contenido. Esta es una.
Esta es una, sí.
Esta es una. Vi algunas, sí, vi algunas.
Ahí... Todos tuvimos la sensación de que María Eugenia Vidal escapaba hacia adelante, hacia la Ciudad de Buenos Aires, porque era segura una segunda derrota. ¿Cómo es la imagen? ¿Cuál es la imagen de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires?
En la provincia de Buenos Aires la imagen de María Eugenia no es mala, pero tampoco es excelente.
Claro.
Yo creo que María Eugenia no quiso asumir este rol de
claro.
pelear hacia abajo, donde la probabilidad de derrota era mayor, porque es difícil vencer al peronismo unido en la provincia de Buenos Aires.
Claro.
Tiene que haber alguna hecatombe, como ocurrió. No vemos hecatombe hasta el momento, por más que miremos. Lo de la foto no alcanza para generar una
hecatombe. Claro, claro.
Este es un primer factor. Pero María Eugenia también tiene problemas en la ciudad. Están bastante preocupados con los números que se obtienen en la ciudad.
¿En la Ciudad de Buenos Aires?
Buenos Aires. Porque María Eugenia no pasa de 30% y 12% tiene López Murphy y 2%, 2 y pico, logra el exministro de Salud.
Claro.
Rubinstein, César Rubinstein. Eso le suma ese 44% que después lo proyectan a 50. Pero claro, ahí hay muchos factores a tener en cuenta.
Claro.
¿Qué pasa si Rubinstein no entra? Bueno, los radicales que representan a Rubinstein, evidentemente están dentro de Cambiemos, van a seguir votando a María Eugenia.
Claro.
Pero los que votaron a López Murphy, si no entra López Murphy como diputado, no se cuela en la lista de los diputados de las generales, es riesgosísimo, porque muchos de ellos pueden irse a los,
sí, claro,
a los libertarios. Entonces estamos preocupados porque no avanza, no crece María Eugenia Vidal. Probablemente, y esto lo hemos visto, sí, es que no es muy bueno saltar tantas veces.
No, claro.
No es un buen consejo el que le dieron, políticamente hablando.
Claro.
Uno puede cambiar de distrito, lo han hecho todo, Lilita Carrió pasó de Chaco a Cava, ¿no es cierto? Kirchner mismo pasó de Santa Cruz a la provincia de Buenos Aires.
Claro.
Han hecho pases. Bueno, era el Colorado Santilli, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Está bien, él vive en Nordelta, pero es un militante de Cava de toda la vida, ¿no es cierto?
Por último, Roberto, y no te molesto más, parece Juntos más preocupado por no perder votos de derecha entre los libertarios, Milei, que por querer conquistar a sectores medios, de centro, digo.
Sí, porque no tiene cómo hablarle. Lo único que puede hacer es generar daño con las campañas sucias y no tiene que decirle. El problema es ese, no es que los quiera reconquistar por política, porque el problema que tiene Juntos en esta campaña es que no puede hablar del pasado, el reciente.
Claro.
No puede hablar del pasado lejano, puede decir, puede volver a traer a los motoneros, al tío Cámpora, al peronismo que durante 60 años, pero está bien, eso ya la gente los mira y se queda, pero no pueden hablar de lo que pasó en los 4 años de Macri.
Claro.
Y para colmo de Macri, Macri que le metió la campaña, ¿verdad?
Claro, encima de eso.
Encima de eso. Entonces, qué sé yo, es una campaña muy particular. El tema es que, ojo, no nos tomemos tampoco, no crean que...
A la ligera, digamos.
A la ligera. Le van a sacar un buen porcentaje el CABA, no menos del 50%. Están peleando, están en zona de empate técnico a Santa Fe y no pueden ganar. Pues van a ganar cómodamente Córdoba y van a ganar cómodamente Mendoza. O sea que van a ser un buen promedio igual en la nacional, porque ganan en provincias que aportan mucho al padrón nacional.
Claro.
Y aprovechan que en Tucumán hay mucho ruido por la pelea entre Jaldo y Mansur.
Claro.
Entonces esto es un poco el tema. Tampoco es que están en el peor de los mundos.
No, seguro.
Están pasando un mal momento, en este caso por una elección muy complicada.
Sí, claro.
Porque van a tener que hacer una renovación dirigencial probablemente hacia el 2023 y bueno, habrá que ver cómo se posiciona.
¿Cómo
se
ve, claro? Roberto,
pero bueno, hay falta bastante y después viene la general. Yo creo que van a ser unos pasos muy particulares, y otro tema muy importante que hay que mirar en las PASO es el abstencionismo.
Claro.
Comentarlo. Fue muy alto en Misiones y también muy alto en Salta.
Vamos a ver cómo viene acá la abstención.
Eso tiene que ver con la pandemia.
¿Eh? Sí.
No, con otra cosa.
Gracias, Roberto. Un abrazo grande.
No, un abrazo para ustedes.
Roberto Bachmann, director del Centro de Estudios de Opinión Pública, CEOP, hablándonos de Alberto, su imagen, su credibilidad.